Caracol Podcast presenta.
Resucitaron Millonarios América Nacional. Pregunta. ¿Los jugadores entendieron que ellos, y solo ellos, sacan los equipos del mal momento? Ah, y muy curioso. Salió Bolillo Gómez y Águilas goleó al Deportivo Cali después de que se reclamaba que en el trabajo de Bolillo el equipo se mantenía en el cero. Muy bueno en defensa, pero nulo en ataque. Ayer se abrieron a atacar y bueno, cuatro le metieron al Cali de frente. O sea,
no,
que
lo del Cali es... a Bolillo. Pues no sé, hay unos jugadores ahí, Hernán, defensivamente no hay ninguna agresividad.
Siempre
con parsimonia, con lentitud, con frialdad absoluta, bueno, sí, que ya uno dice, esa gente no quiere estar ahí.
Bueno, pero yo te hago una pregunta para abreviar el tema. He oído que es que el Cali pretende transferir, vender, hacer una gran operación económica con el pelado arquero Rodríguez. ¿Es así? Te quiero decir.
Sí, pues que lo quieren vender.
Te quiero decir, lo están sacrificando. Ese muchacho todavía no está. No está. Y es portero. Uy, y le faltan que le hagan 100 goles todavía. No está, no está. Y lo están sacrificando.
Fíjate, es otro jugador que a mí me parecía como que estaba ausente ayer, como que no quería estar ahí. Hay una crisis allá en el Deportivo Cali, porque vos ves la actuación de los jugadores y es un desgano.
No, por eso ya...
Que,
no, no,
que es muy notorio.
Es una impotencia.
Es muy
total.
Notorio, sí.
Llámese y... Cocho Patiño o el de la cualquiera. Si los jugadores no entienden y no comprenden que solo ellos pueden sacar a un equipo del pozo donde se encuentran, está perdido el equipo, totalmente. Y le pueden cambiar el técnico y el presidente.
A ver, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿quieren que el equipo descienda para que sea mucho más barato y poderlo vender? O sea, es que ya es, sí, es muy notable muy esto.
Sí, así es. Bueno, Martín, pero queríamos, hombre, lamentar muchísimo. Hoy me enteré a través, me llamó o me escribió Rubén Carra, que es el jugador que fue de varios equipos, contarme la triste noticia de la desaparición de Alejandro Semenewis, a quien apodaban el Polaco. Él jugó, bueno, con Independiente. Él fue un jugador grande en Deportivo Morón. Dicen que es el jugador símbolo del Deportivo Morón, un equipo modesto en Argentina, pero su paso por Independiente fue impresionante.
Claro.
Ganó Copas Libertadores, ganó tres Suramericanas, ganó Intercontinental. Alcanzó a jugar, creo que 10 partidos con la selección de su país. Vino a Colombia a jugar para el Nacional entre el 77 y mediados del 79.
¿Cómo no?
Jugó 122 partidos con Nacional. No era un jugador de gran talento ni brillante, pero era un trabajador, un tipo que sabía el oficio de volante y de defensa de primera línea.
Un labriego.
Semenewis. Hombre, lo más increíble, Martín, es que él seguía trabajando en Independiente. Hoy lo sorprende un infarto en pleno trabajo con divisiones juveniles de Independiente en un sitio que se llama Villa Dominico, algo así. Estaba trabajando con los muchachos y de pronto le sobrevino el infarto, se cayó, lo atendieron los médicos que estaban en ese momento, no lo pudieron sacar adelante al Polaco Semenewis.
De la época, bueno, de Bochini.
Jugó con muchos que vinieron acá. Por ejemplo, con Pastoriza, con Balbuena, con Ruiz Moreno, con Maglioni, con el Zurdo López, con toda esa gente jugó en Independiente.
Claro, él fue compañero del Zurdo López. Ruiz Moreno, que le tenía pánico a los temblores y por eso se asustaba mucho en Cali, porque eso era una época en la que temblaba, me acuerdo. ¿Te acordás?
Y ahora se asustan es por la rumba en Cali, no por el temblor. Bueno, Martín, de todas maneras, un recuerdo para Semenewis. Es que no me acuerdo qué jugador de esa época me decía, ¿y cómo va Misisiquí? Le decían, bueno, Misisiquí no, Semenewis, polaco él, de origen polaco, volante, claro. Un tipo serio para jugar. Bueno, Martín, la vida es así, se van y hay que seguir. Pero quiero que pongas cuidado a esto, hombre. Si vos mirás la tabla del campeonato colombiano, Martín, y es importante, América le gana la posición a Millonarios porque América ha jugado un partido menos. Millonarios, ¿te acordás que adelantó un partido contra Santa Fe para atender juego de Copa Libertadores? Tiene 15 Millonarios, América tiene 14, por eso le gana la posición en el grupo. Pero es increíble, Martín. Millonarios que venía, pues ya no decía uno, no, esto no, se va a quedar, se va a quedar. Reaccionó y está en la pelea. América, sí, que venía mal, mal, reaccionó, está en la pelea. Nacional, ganando 1-0, 1-0, ahí está metido en la pelea, ¿no? ¿Cierto?
Así es, Hernán. Porque es que esto de los tres puntos, y a mí me parece que sí hay, pues, cierto nivel y cierta igualdad, pero en el caso que tiene que ver con la irregularidad, porque los equipos pasan de perder algunos partidos, luego pasan a ganar, y con dos partidos ganados ya se meten en la pelea por los tres puntos, porque están nivelados por lo bajo.
No, y además si perdés tres seguidos también te sacan de taquito de una vez, ¿no?
Y ganas dos seguidos y te volvés a meter. Nacional, por ejemplo, que pues hombre, defensivamente el equipo mejoró con Repeto, él movió algunas fichas, le dio más orden, y ahí va ganando sin ser brillante, pero hombre, ya pues se nota la mano de un técnico con mucha experiencia, aunque viniera mal desde Santos Laguna. Pero mira, Nacional ya se metió ahí, está décimo con 19 puntos, Millonarios noveno con 19, América es octavo, está metido con 19 puntos. De resto, pues Equidad, Junior, Once Caldas ya venían con buena regularidad. Sorprende mucho lo de Bucaramanga, es un equipo complicadísimo ese, que el que ha montado Dudamel, 8 partidos ganados, 5 empatados y uno solo perdido. Perdió el primer partido contra Junior 2-0 y de ahí Hernán no volvió a perder nunca. 8 ganados, equipo muy confiable.
Y más confiable el Tolima, que está con 29 en el primer lugar, al mismo que Bucaramanga con 29. Es decir, ellos teóricamente con un punto ya están en las etapas de finales. Santa Fe se recuperó y llegó a 27, ahí está. Y Pereira declinó, se mantiene con 26. Once Caldas 25, Junior 24, La Equidad 23 y América 19, los mismos de Millonarios, pero con un partido menos. Y Nacional también está con 19, con 14 juegos también. Ahora, Martín, esta es una pregunta, pues hombre, como medio harta. A Dudamel no le fue bien en Chile. A Dudamel no le fue bien en Brasil. A Dudamel no le fue bien en México. Pero a Dudamel le va bien en Colombia. ¿Será que hace parte del grupo de técnicos que solamente entienden nuestro juego y se destacan acá?
Pues hombre, a él le fue bien ya con la selección Venezuela.
Bueno, esa es una, no, pero antes de ese periplo profesional México, Chile, Brasil.
Es cierto ello.
Fue campeón con el Cali, ¿no es cierto?
Realmente, a mí me parece que el equipo jugó muy bien y ganaba mucho de visitante. Y fíjate, es lo mismo con este equipo. Pues es posible, ¿no? Él entiende el juego colombiano, entiende los cambios que hay bruscos, en el tema de canchas. Y él, pues, se puede adaptar a un equipo. Ahora sí, en Necaxa le quedó dificilísimo. Estuvo en el Mineiro también.
Y en Chile al lado. Ahora, puede ser, y esa es una virtud seguramente de él, que maneje el grupo de jugadores colombianos. Eso coincide con lo que hemos dicho varias veces acá. Si el técnico no tiene manejo de grupo, por más títulos y cuestiones que traiga, pierde. Tiene que tener manejo de grupo, entender la idiosincrasia del jugador nuestro. Tomo el ejemplo de Dudamel. Alguien me dirá, no, eso es una coincidencia. No sé, puede ser. Pero no, curiosamente, dirige aquí y le va bien. ¿Por qué? Afuera no, y aquí sí. Algo tiene que tener, ¿cierto?
Él siempre tuvo liderazgo a donde fue.
Sí, sí.
Su época de jugador también. Y digamos que, pues dicen, él tiene un muy buen manejo de grupo, digamos que es un buen motivador además. Él ha manejado papitas criollas como Teo, y por ejemplo, sin ningún problema, Teo feliz con Dudamel, Harold Preciado, ahí mismo.
Bueno, por eso te digo, entonces el hombre sí entiende cómo hay que manejar al jugador nuestro, que es complicado, ¿no?
Te digo otra cosa, cuenta con jugadores que en otros lugares eran criticados de manera hasta cruel, jugadores como Aldair Gutiérrez o como Castro Fabri, jugadores atacados permanentemente con brusquedad.
Bueno.
Y fíjate, ahí están rindiendo, están logrando buenas actuaciones. Y no, me parece que él está sacando, y él muchas veces lo ha logrado, sacarle lo mejor a sus jugadores.
Bueno, por eso.
Lógicamente hay ciclos malos, como tiene todo el mundo, y lo que pasa es que el de él pues, tuvo largos ciclos con los tres equipos que vos decís.
Exacto, pero, no te digo, pero...
Pero en Colombia también... sí los conoce. En eso sí creo que, de acuerdo con vos, sin eclipses, sin sombras.
Gracias, te agradezco mucho. No, es que sí, tiene que ser algo raro. Hay técnicos así, hay como jugadores también de equipo. Hay jugadores que salen de un equipo haciendo buena campaña, van a otro y por alguna razón se regresan porque no pudieron, no entendieron, no los entendieron, no sé. Eso también puede ocurrir. Ahora, Martín, pero hay gestos que uno tiene... Y tengo que emigrar al fútbol de la Premier, Martín. Está bien que Guardiola sea, pues, ¿no? El non plus ultra del arbitraje, como dicen. Pero, hombre, regañar a un jugador como regañó y como le hizo el reclamo a ese jugador Grealish, me parece pues que ese tipo, a ese Grealish antes muy buen tipo, callado, no dijo
sí,
nada.
Muy humilde, ¿no?
Pues sí, andar regañarlo al vestuario, llamarlo por teléfono, andate a la casa y... Pero ese regaño público, sí, se lo han criticado muchísimo hoy en la prensa.
Él lo ha hecho mucho. ¿Y sabes qué dicen? Sí, dice la prensa en Inglaterra, bueno, señor, usted es muy bueno, ha logrado muchas cosas, grandioso, pero por favor, o sea, ya no más con esos ataques, ese show que es, mostrándose permanentemente como una obra, como si fuera una obra de teatro, como si fuera una actuación para que lo vieran regañando, aprendiendo.
Y además es aventarle el público al jugador, porque la gente que a distancia no oye, pero ve, dice, le está reclamando ese Grealish porque está jugando muy mal o lo que sea. O sea, lleva el bulto al jugador y él sale en limpio, porque él da a entender, yo le dije que hiciera esto, no lo hace, me desobedece o no entiende, pone al jugador, lo pone en la picota. Hasta que algún jugador, y voy a utilizar un término de la época del ruido, hasta que un jugador le para el macho.
Ibrahimovic.
Ahí sí te quiero ver cuando te paren el macho. ¿Cierto?
Ibrahimovic, habla muy mal de él. Por eso, ¿no? Pero, digamos, por ciertos tratos. Y pues sí, Ibrahimovic no se los aguantó. Porque tácticamente no daba, no funcionó con Guardiola.
Es que vos le puedes decir, mira, te saco porque no te entiendo. No. Es decir, por ejemplo, Gamero. Puso a un muchacho brochero, ¿cierto? Entró y a los minutos volvió y lo sacó. Uno, sin saber qué fue lo que hablaron o dijeron o qué le explicó, deduce que lo que lo mandó a hacer no lo hizo. Y entonces lo retiró, entiendo yo. Y hay una jugada de apoyo donde hacen un pase a él, creo que Pereira, trata de armar una jugada con Pereira, el volante se la tira al espacio, vacío, libre, para que vaya... Y el jugador no hace, antes reprocha. Como quien dice, ¿por qué me la tiraste allá? Era para, ¿me entendés? No, y lo sacó, sí, está bien, y no pasó a mayores. Pero eso demuestra que el técnico no estaba convencido de que este muchacho, o estaba convencido de que le iba a servir y no le sirvió, lo sacó. Lástima por el jugador que queda marcado, ¿no? Brochero.
Y eso de andar manoteando a los compañeros tampoco, pues. Eso sí, también es exponer los compañeros.
Sí,
esa regañadera ahí.
Eso se admite, ¿sabes en quién? En Dairo Moreno. Él protesta cuando no le llega o no se la pasan. Pero si vos tenés 220 y pico de goles, ¿qué te vas a poner a discutir? No, pues si tienes razón, hermano, no me la dio. ¿Qué hacemos?
Pero los más grandes son de verdad. Muchas veces ha visto uno los veía me anotear. Un Zidane, por ejemplo, yo no lo recuerdo obteniendo un gesto así, por ejemplo, ¿no? O sea, no
ya igual, es
desobligante, o sea.
Yo creo que, bueno, pero para cerrar un poquito el tema, hay técnicos de técnicos para nuestro medio. Y hay que tener cuidado, es que Martín, ayer vi que el Alianza también prescindió de César Torres, el técnico, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Llegará otro. El que llegue, ¿qué se encuentra? El mismo plantel que dejó Torres. ¿Cómo lo endereza? Si los jugadores quieren. Porque yo después de ver a Águilas cómo jugó, cómo se movió, dije, no, estos tipos lo que querían era jugar su jugado. No les interesaba el plan que hacía Bolillo.
Ahora, por ejemplo, el tema de Águilas, pues hay un caso de jugadores de pelota quieta, jugadas de pelota quieta en la que Por ejemplo, Mesa le da todo el tiempo a Jason Quiñones para que falle primero el remate, luego defina después de un tiempo en una demora absoluta.
Eso ya es desidia del jugador.
Pero desidia es rarísimo. O sea, rarísimo.
El Franco me dice, vea, Dudamel entiende la dinámica del campeonato. Además, que el plantel le cree y se compromete en la cancha. Cuando lo entrevistaron, me pareció serio y claro. Sí, es que en el fútbol, si no sabes comunicar o no comunicas con claridad, te enredas, ¿no?
Sí.
Ay, ay, ay. ¿Cierto?
Y bueno, lo de Alianza, por ejemplo, fíjate, logra eliminar a la América. Ahora va a tener Copa Sudamericana y, a ver, lleva tres partidos ganados, 3 empatados, 8 perdidos, 12 puntos en 14 juegos. Es muy triste, pues.
Ya tenemos que... Bueno, mañana va a ser un día alegre porque mañana hay juego de Copa Libertadores. Reinicia la Copa Libertadores, o activa la Copa Libertadores. Flamengo debe estar entrenando esta tarde en las canchas de la Federación de Fútbol aquí en Bogotá. Debe ir el plantel rojinegro, que está hospedado en un hotel en la zona de Corferias, para que le quede más fácil la salida al Campín y más fácil la salida al aeropuerto. Flamengo viene con un dato que el hombre que marcó el gol número 13.000 es Pedro, que viene en la delegación. Y la gente tiene el dato de Agustín Rossi, el arquero argentino que tiene un invicto largo, ¿no? Vamos a ver. Ah, y te voy a contar, apenas termine el programa, voy a subir al Twitter dos fotos históricas del partido que Millonarios en el año 52 lo goleó al Flamengo 4-1. Dos goles de Alfredo Mosquera, un peruano, uno de Di Stéfano y otro de la muñeca Castillo. Bonito recuerdo, unas fotos de Sadi González, un eterno y clásico fotógrafo del acontecer bogotano. Pero eso será después de que apenas termine el programa, Martín, si me das tiempo, claro.
Claro que sí. Mira, Flamengo viene, por ejemplo, lo importante, porque pues ellos ganan la Guanabara y ganan la Carioca con facilidad, digamos, ¿no?
Sí.
Pero viene de ganarle dos veces al campeón de Copa Libertadores Fluminense. 2-0 le ganó dos veces y otra vez 0-0 quedaron. Se han enfrentado tres veces ahorita, hace poco. Flamengo, ¿no? Y pues Millonarios viene con dos partidos seguidos ganando, a Santa Fe nada menos, es bueno, pero lo de Flamengo sí es muy poderoso, creo que es el favorito máximo de todos, y a Millonarios le toca enfrentarlo. Y miércoles 3, Hernán, pues Botafogo Junior a las 5.
¿No? Ah, tengo una novedad de Botafogo Junior. No viajó Manuel Olivera, el zaguero central, para el partido de Río de Janeiro, que será en el estadio Nilton Santos, donde ficha como local el Botafogo. Pero me llama la atención, en la nómina de Copa Libertadores, Junior inscribió un pelado de 15 años, nacido en la isla de Barú, 15 años, de apellido Villero, creo. El pelado ya tiene número asignado y todo, y está en la lista de buena fe de Junior para Copa Libertadores.
Ah, bueno, Botafogo en los últimos 5 partidos que jugó, ganó 4 y empató 1.
Es cierto, y ganó una tasa ya.
Sí, ganó.
Se la ganó. A Boavista le ganó allá.
A Boavista le ganó, sí, ahí del estado de Río, ¿no? El Boavista.
Bueno, vamos a ver, pero mañana, con un escenario. ¿Viste el arreglo que hicieron para el concierto de Karol G? ¿Cómo quedó?
Ah, sí. Sí, bueno. Es como una maraña ahí, ¿no?
Espero que no te haga mortificar la cámara, pues, que no te va a. En un telón.
No, yo con el tema de las redes estoy...
No, está bien.
Soy bueno. muy inmiscuido en ello y le doy una importancia que el mundo del fútbol no le da. Y en eso me siento, pues, insular, muy solitario, aislado del mundo.
Martín.
Porque Naiden le presta atención a ello. Y bueno, es mi vida.
Bueno.
Es mi obsesión. Es mi locura. Que... Gracias. No, y acá.
Uno que tiene con Scarlett Johansson. Es una red. Mira.
Con Scarlett O'Hara.
Mira, O'Hara. Eso le pasó a Jesús Cabrera, el del Pereira. Tenía la pelota, estaba solo. Paró la pelota. Y entonces intentó hacer como esos ejercicios de calentamiento, provocando obviamente al rival. Y vino el del Bucaramanga y le metió una sacudida, maestro. Me imagino que le metieron amarilla. Pero los jugadores tienen que... Yo entiendo que si tienen talento y quieren descrestar con jugadas, que las hagan, pero no para provocar a un rival, ¿no?
Sí.
Me parece, ¿no?
Sí, es cierto, ¿no? Digamos que hay cosas que parecen lujos, pero en un momento una jugada no es necesaria, es un recurso más que un lujo.
Sí, pero ahí no había recurso. Bueno, claro, de todas maneras.
Claro, Jesús, no.
Eso. Martín, me confirma, Kilio, ¿a quién tenemos en esta esquina? Catalina.
Hola, buenas tardes. Yo los saludo precisamente desde el Country Club de Bogotá, que ya está listo para recibir el torneo de tenis más importante de nuestro país. Se trata de la Copa Colsanita Zurich 2024. Este es el único torneo WTA 250 de Sudamérica que se disputará del 30 de marzo al 7 de abril. Y quiero contarle a todos los oyentes de W Radio que en esta nueva edición la organización trabajó incansablemente para ofrecerles una inolvidable experiencia en donde van a ver tenis de lujo, gastronomía y, por supuesto, mucha diversión. Así que los vamos a estar invitando durante toda esta semana a disfrutar del mejor tenis del mundo y, por supuesto, a que apoyemos a las jugadoras colombianas. Recuerden que ustedes podrán adquirir sus entradas para asistir a esta Copa Colsanita Zurich 2024 a través de eTicket y también directamente aquí en el club por la entrada de la Carolina. Más adelante les estaré contando muchos más detalles de lo que será este gran torneo.
Lo que está pasando confirma lo dicho por Lorenzo. Qué mediocre es nuestro fútbol. Franklin Serrano, no resucitaron las condiciones homogéneas de la Copa Tapita, les permitieron retomar la ruta ganadora. Y manda sentido pésame los del Cali. Brian,
gracias.
Esperar hasta la fecha 19. Julián Escobar, como decía el pecoso Castro, esto es de fuerza testicular dentro del campo. El Búfalo, qué humillante para Millos, América y Nacional y Junior. Que pronto un equipo de la B tenga estadio propio. Ah, echándole al Cali la vaina. Bueno, cuando Bolillo sale de un equipo, ese equipo empieza a jugar bien. Se refiere a Junior y ahora a las Águilas. Winston, muy mediocre torneo. Un equipo en últimos puestos gana dos partidos y es octavo, lo que dijo Martín, así es. Juan Diego Moreno, aunque los tres grandes ganaron, me parece que no les va a dar a todos para clasificar. Mínimo se quedan dos. Bueno, Edgar Gajo, basta solo un partido de la Premier entre Newcastle y West Ham para que regresara el majestático espectáculo de la Premier.
Gracias,
el
Edgar.
X de Twitter. Ese es el problema de los jugadores del Medellín. Aún no caen en cuenta de su responsabilidad, que solo ellos pueden sacar esto adelante. Es cierto, Martín. Y hay declaraciones del técnico Arias diciéndome, pero ¿qué es lo que están haciendo? Como quien dice... Yo les dije, hagan otra cosa y mire lo que están haciendo. Hagan paredes, hicieron una isla y la embarraron. Ahí se da uno cuenta, Martín, que el técnico está maniatado allá en el banco, no puede hacer nada. Él puede pensar, aconsejar, insinuar, pero si los jugadores no hacen caso. Wilmar Rubiano, equipos que al final encuentran la curva ascendente en su rendimiento. Y en lo del Cali, pues jugadores como Kelvin, cero absoluto. Fríos, Luis Carlos Jiménez, la goleada al Cali se sintió como un fresquito, pero no creo que le alcance a Millonarios. Bueno, Héctor Emilio García, para mí Millos es mi equipo, pero no entra. Los jugadores actuaron con displicencia en varios juegos y no ahorraron. Igor Cáceres. Para destacar su entrega y responsabilidad en cada partido, habla de Lucho Díaz, debe ser. César Morato, bueno. Lo segundo lo ha dicho mentalidad, tercero cajón. Miguel Valle, muy difícil la clasificación para Millos y Nacional. Daniel Tafur, Diego Romero, Camilo Vargas, Pineda, Rigo Castillo, Wilmar Maecha, Fernando Gil, Fabián Calderón, Paul, Giovanni Romero. Pero... Martín, no hay como seguridad plena de que porque han reaccionado se vayan a meter. Pero bueno, como caben ocho, ¿cierto? Alguno de esos tres tiene que entrar por el ocho, pues creo yo, ¿o no? ¿Cierto?
Pues hombre, pues ahí están, digamos, los grandes que se pueden meter o que han estado afuera casi todo el tiempo, lo de Millonarios, lo de Nacional, lo de Medellín.
Pero yo tengo una cosa,
irregularidad.
Martín, pues yo tengo una cosa, para Millonarios la cosa es difícil mañana. Millonarios tiene que ganar, sacar puntos aquí en Bogotá, porque si no es así, entonces el pasado mañana dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos dedicamos a bregar a entrar por el octavo lugar o seguimos en este cuento de copa? El tema es bravo, Martín, ante un equipo fuerte, pero bueno, vamos a ver, hay que jugar el partido, ¿no es cierto?
Sí, pero mira, sí, hay que jugarlo, y ellos, los brasileños se van adaptando en ese momento a la altura, y ya ellos pues, si le pierden ese miedo, pues son equipos peligrosísimos. Ellos entran con mucho resquemor, ¿no? A tener que jugar en la altitud. Respetan muchísimo eso. Pero pues son equipos que incluso en la altitud han ganado, van a La Paz y ganan. Pues sabiendo dosificar el vigor, pues, de estar ahí, ¿no?
Hola, Martín, ¿qué me dice un señor Miguel Quiroga? El fin de semana el arquero de Fortaleza, después de sacar un balón que iba para el gol, ahí es donde Martín tiene razón en eso de las redes y los arcos. No sé si fue que la bola entró o no entró, salió rápido, no sé, no lo vi, Martín. Oye, el Cali seguirá quemando técnicos y los directivos también.
Aquí, yo creo que es bueno salir a aclarar muchas cosas, Hernán, es que hay unos rumores alarmantes. O sea, es que el equipo se ve, después de estar compartiendo liderato, vienen seis en barrena de una actuación desastrosa, comiéndose penales, bueno, con juegos displicentes, absolutamente muy criticable, pues, y además pues se presta para que la gente piense mal, ¿no? Piense mal de lo que está pasando, porque es una crisis, es como si hubiera una especie de corriente dentro del Cali que quiere que el Cali descienda.
Bueno, Eliseo Osorio.
Hasta ahora no se da por Jaguares y porque Patriotas pues ha estado muy mal.
Eliseo Osorio dice, hombre, mire, yo creo que ese cuento de Guardiola, eso va a tener harto al final a los ingleses, pero recuerda a Dubancek, a ese Dubancek, un bigotón que vino de Chile al Bucaramanga. Dice, cuando llegó acá, el hombre no hacía sino protestar porque no le daban la pelota. ¿Ah? Zapateaba y no. Bueno, eso ahora sí, si Dubancek fuera gran jugador o fuera gran goleador, uno dice, bueno, el hombre se pone bravo porque no le la pasan. A vos si te hace un reclamo Cristiano Ronaldo porque no se la diste, pues tenés que aceptar. Sí, porque el tipo iba a hacer el gol. Pero es Dubancek, ¿no?
Que uno ha visto también megaestrellas que no tienen esa actitud.
Ah, sí, bueno, eso es otra manera.
Uno los ha visto. Uno lo sabe.
Pero mira que, es que en el caso de Guardiola, en el caso de Guardiola también recuerden, eso fue hace poquito, que sacó a De Bruyne, que se puso bravísimo. Y entonces él tuvo que ir Guardiola allá a explicarle al tipo, ¿no? Este Grealish no le dio tiempo. Bueno.
No, lo que molesta es que sí sea público y porque no lo hace allá en el camerino. Eso es molesto.
Sí, así es. Los mismos técnicos le dicen a uno, no, eso lo conversamos nosotros entre nosotros. Este no, este sí es públicamente, pero vuelvo y te digo, es una manera clarísima de aventar al jugador ante el público. Eso sí.
Exacto. Claro, como eso diciendo, miren que no es culpa mía. Él es el culpable, ¿no?
Me acuerdo de Tremonti, el arquero del América, que jugaban el Camello, Soto y Verdugo, y cuando le hacían un gol a Tremonti, el hombre salía como a consolar al defensa, como diciendo, vos fuiste el culpable. Los tipos aprendieron cuando le hacían gol a Tremonti, los defensas de la América a la mitad de la cancha se iban todos. ¡Ah, vámonos de acá!
Porque ¿Ese es de la época de Pla?
De esos por allá.
Sí, de la época de Pla. Me acuerdo de Pla.
El público decía, uy, mira cómo le embarró fue esa defensa, mira, lo está consolando. Hola, Martín, acaba de salir del Envigado también otro técnico. El joven, ¿cómo se llama? Deison nombre.
Ah, no, Dairon Pérez. ¿Salió?
Dairon Pérez salió también del Envigado. No, es que es
marchó.
No, lo marcharon. Ve, Martín, estuve leyendo mucho sobre el caso de la rotura del ligamento cruzado, conociendo opiniones de preparadores físicos y de médicos. El último jugador en el mundo que tuvo ese problema es el actual capitán del Newcastle, Lascelles.
Ah, sí, señor.
rotura de ligamento cruzado. Él tiene 30 años y estiman 9 meses de recuperación. Pero dime el concepto principal. Si vos no tenés fuerte el isquio tibial, es muy fácil que se rompa el cruzado. Sobre todo, y estudios lo demuestran en jugadores menores de 25 años. Un jugador de 27, 28 no tiene ese tipo de lesión tan seguida, o no se dan mucho en esos jugadores. En los menores sí. Y un preparador físico dijo una cosa clarísima: usted no puede comparar el entrenamiento de un atleta con el de un futbolista, porque el atleta corre para adelante, el futbolista corre para adelante y corre para atrás, y ahí es donde viene el problema. Si vos empezás a correr para atrás y no estás mirando, como le pasó a un jugador, a ese de Boca que se lesionó, ese Blondel, se le quedó enterrado el zapato con los taches esos, y cuando el tipo quiso girar, la torsión, rotura del ligamento cruzado. Entonces ese preparador dice: mire, hay que preparar a los jugadores, la sobrecarga de partidos, este tipo, hay que cuidar mucho el isquiotibial.
Y la cantidad de partidos que se juegan, ya los jugadores están machacados, sí, están exprimidos. Mira que hay una epidemia en la Liga Argentina, ya van 18 roturas de ligamentos.
Bueno, y sumame el del inglés, llamo para...
En 3 meses, ve. No, ¿te acordás que en estos días hicimos la relación de los jugadores?
Sí, es cierto.
Bueno, pues Hernán, Blondel, el lateral derecho, lesión de ligamento cruzado. Ulises Sánchez.
Mira, Martín, la lista. Y te voy a decir, uno de los preparadores físicos hizo énfasis en el tema del tache del guayo. Él dice: si el tache es redondo, hay posibilidades de que no, que gire el zapato con el jugador. Sí. Cuando no es así, queda anclado el tache y es cuando el jugador gira, hace torsión y revienta. Pero permíteme, claro, porque hay una noticia buena en el fútbol femenino con las peladas de la sub-17. ¿Es así, Alejandro? ¿Es buena noticia?
Hernán Martín, sí señor, muy buena noticia. Pues resulta que en el Suramericano sub-17, que se lleva a cabo en Paraguay, derrotaron 4-2 a Ecuador. Esto fue anoche, y de paso consiguieron la clasificación al Mundial de la Disciplina, que se realizará en República Dominicana. Las dirigidas por Carlos Paniagua venían de empatar 2-2 con Brasil. Hablamos con él la semana pasada, justamente previo a este partido, y decían lo importante que era obtener un buen resultado. Pues bien, obtuvieron un buen empate y pasaron a jugar contra Ecuador, que empezó ganando en el partido de ayer, pero lograron remontar. Muy buen partido de las colombianas. Y además, pues, consiguen el principal objetivo, que es ir al Mundial. Aquí vale la pena recalcar y sobre todo tener en cuenta, para las selecciones juveniles de los hombres, que tienen menor industria y menor infraestructura, mayor industria y mayor infraestructura que estas niñas. Con menos industria, menor infraestructura y sin tanto tiempo de trabajo, sí obtienen los cupos a los Mundiales. Eso por un lado. La selección femenina de mayores tendrá 2 amistosos con preparación para las Olimpiadas. Los encuentros serán contra México y Guatemala, el 6 y el 9 de abril respectivamente. Los 2 partidos en Estados Unidos, uno en Orlando y el otro en Nueva Jersey. En los últimos días hay que tener en cuenta, porque podríamos tener cambios. Uno con Linda Caicedo, que sufrió sobrecarga muscular y no jugó el partido del fin de semana en donde su equipo, el Real Madrid, enfrentó al Villarreal. Y Lacey Santos, que sufrió una lesión en una pierna el fin de semana y sería baja para la selección Colombia. De resto, ya empiezan a llegar y están en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol preparándose para estos 2 partidos, ¿verdad?
Mina volvió a jugar con Cagliari y lo hizo bien. Empataron, ¿sí?, con Verona 1-1. Cabal también jugó, hablando de jugadores de Selección Colombia, sobre todo Mina, que venía supuestamente con una lesión, pero bueno, se recuperó y ya es titular nuevamente. Y bueno, pues eso. Y pues, Hernán, ver si Cuadrado alcanza de pronto a tener alguna posibilidad. Porque si el jugador llega bien, lo va a llamar. Si el jugador déjalo llega bien físicamente, lo va a llamar.
No, déjalo que juegue y quiera 4 partiditos.
Daniel Muñoz también jugó, ¿oís?
Ah, bueno, véale.
¿Te acuerdas que lo vimos saliendo como lesionado? Sí, salió lesionado, pero no, era una molestia por precaución. Y bueno, con Crystal Palace volvió a jugar como Lerma. Esa era la otra noticia, ¿no?
Los goleadores entran en estado de gracia. El uruguayo Cavani ha marcado en los últimos 5 partidos de Boca 7 goles. El hombre volvió otra vez al gol. Lo mismo que Luis Suárez, el otro uruguayo, que en Inter de Miami ya ajusta 7 goles.
Y 5 asistencias. O sea, Luis Suárez no solo son 7 goles y no 5 asistencias, Cavani no ha hecho asistencias, pero Luis Suárez había dicho hace unos meses, cuando le entre una a Cavani, apróntense a lo que viene con ese marrán. Así
es lo que decían siempre, se abre la puerta, ¿no? ¿No?
Sí.
Ay,
no, ese jugador, bueno. y mira, pone ahí en alguna complicación, porque pues al técnico Bielsa, si ellos están bien, los voy a llamar también para
América. En Inglaterra resolvieron pagar un billete largo para contratar guardaespaldas privados para el plantel de Inglaterra por la amenaza terrorista que ronda la Eurocopa de Naciones. Después del ataque reciente, Martín, el terrorismo ha dado a entender que va a estar pendiente de la Eurocopa. Entonces los ingleses ya resolvieron, ¿no?, invertir a ver cómo protegen su plantel, ¿no? Hola. No, porque mira, este dato me lo manda Juan Diego Moreno, buenísimo. Tuvieron que pasar 57 partidos para que el Manchester City no anotara gol en su campo por la Premier. La última vez que no pudo anotar fue en octubre del 2021 contra el Crystal Palace, que le ganó ese día 2-0.
Y criticando pues a Guardiola ya por ese resultado del 0-0 contra Arsenal, no, que además lo conoce muy bien, porque es que Arteta fue su asistente, conoce cada movimiento, cada variación. Es decir, Arteta jugó un partido casi de espejo, ¿no? Lo maniató y bueno, un 0-0 que le favoreció pues a Liverpool.
Sí, pero no pudo, bueno. Sí, claro, el Liverpool sigue tranquilito. No tiene mucha ventaja que digamos, ¿no?
No.
Sobre el Arsenal. 3 claro, puntos y 4 es sobre el otro. Entonces no es tan...
No, bueno, es un...
Pero
no,
miramos.
No, es que mira, Liverpool 67 puntos, segundo Arsenal 65 y Manchester City tercero 64.
Pero mira que en todos los equipos hay jugadores que tienen coronita. Hablan del City.
Coronilla.
Le echan... Le echan vainas a Grealish, lo regañan, le dicen de todo. ¿Y Haaland qué? Es decir, Haaland nada, Martín, nada, de nada. O no le llega, por ahí le llegó un centro y lo cabeció mal.
Pero
el tipo no pudo con ese Gabriel Magalá, ese se lo tuvo a sol y sombro, ¿yo?
No, ahora
pudo.
Lleva 18 goles, ¿no? Es el goleador de la Premier League.
Pero está estacionado hace rato, Martín. Eso es lo que le reclaman.
Sí, no, y viene, por ejemplo, con Noruega, se comió un penal, mire, como en un ciclo bajo de producción, pero pues son 2-3 partidos, Hernán. Bueno. Tampoco es grave, es el goleador en ese momento de la Premier.
Bueno, Manfred Nagels me dice, mire, el cronograma del campeonato no lo respetan. Compré tiquetes Bogotá-Cali debe ser para ver el clásico hace un mes. El partido estaba programado inicialmente para el día 6 del mes 4 y la semana pasada cambiaron la fecha del 12-04 para el 12-04. Una falta de respeto, hombre. No respetan al hincha. La gente programa sus viajes con el y después se los cambian sobre la marcha, ¿no?
Sí,
sí. No, mira, eso aquí en el campeonato colombiano yo no sé cómo finalmente se juega. Hola, Martín, le piden, le ruegan, le suplican a Xavi Hernández que se quede en el Barcelona, que mire que lo está haciendo bien, pero el hombre sigue ranchado en que se va, ¿oyó?
Sí, no, y pues digamos que el que es el subdirector deportivo, segundo de Deco, y Deco también... Le han pedido que reconsidere, porque pues además el equipo viene ganando, viene jugando mejor. Él en un momento dio la noticia en enero, dijo no voy más, que él el 30 de junio no va a seguir como entrenador a pesar de tener contrato hasta 2025, que el club lo necesitaba como un cambio de dinámica, que lo hacía pensando en el equipo, en los futbolistas que juegan con demasiada tensión, y que lo mejor es que se vaya. Esto fue en enero, a finales.
En enero.
Y
ahora,
y ese señor Juste le dice, Laporta le dice, todos le ruegan, dice que no, que es irrevocable.
En su momento se sintió que no daba más Y ahora ya queda más, ¿no? Hombre, y hablando
Barcelona
de eso,
está a 8 puntos del Real Madrid, pero viene jugando bien, ha perdido 3 partidos, ha ganado 20 y empatado 7.
Y ahora viene el clásico Real Madrid-Barcelona en diciembre, en 15 días, creo. Ve, Martín, hablando de ese partido que viene de Real y Barcelona, resulta que el Barcelona creo que jugó con el Cádiz en la última fecha. Y a dos jugadores estelares del equipo, Cancelo y Lewandowski, les mostraron o se hicieron mostrar tarjeta amarilla, ¿me entendés? Para pagar la fecha de suspensión y estar listos para el clásico con el Real.
Sí, eso se
inmediatamente
penaliza.
Sí, inmediatamente la Real Federación dijo, no, un momentico, vamos a verificar esto porque si ellos adrede lo hicieron, está mal hecho y serán sancionados. Entonces no se sabe qué hará en el informe el árbitro, ¿no? Que también
eso no es legal, ¿sí?
Y sí, pero si el árbitro dice, me insultó y lo tuve que echar, ahí no puede hacer nada porque te insultó y entonces el árbitro tiene que reportar y por eso lo amonesté o lo que sea.
O hacen una jugada de demora o algo como más o menos leve para que lo suspendan una fecha. Y sí, ellos aspiraban pues el Barcelona la próxima fecha. Pero,
mira a ver con quién es.
Sí.
Mientras la encontrás, Martín, te quiero recordar que eso aquí en Colombia pasó varias veces, que los jugadores se hacían mostrar tarjeta amarilla para pagar la sanción. Eso pasó aquí, y aquí nunca, nada.
Contra Cádiz, Hernán.
Sí, bueno.
En territorio gaditano, para poder jugar contra el Real Madrid, la siguiente fecha. Real Madrid primero 75 puntos. Y segundo Barcelona 67, Girona tercero con 65 puntos. Girona, una locura, ¿oís?
Vamos a una esquina con Laura. Laura, por favor.
Así es, nosotros continuamos a esta hora desde el Country Club de Bogotá, donde se está llevando a cabo la Copa Colsanita Zurich 2024. Y en este momento me acompaña Mónica Vélez, ella es la directora de esta Copa Colsanita Zurich. Mónica, bienvenida a W Radio y contémosle a todos los oyentes qué vamos a encontrar en esta edición del 2024.
Tenemos una semana llena de tenis femenino, llena de buenas experiencias y con el anhelo de que a las jugadoras colombianas les vaya muy bien y no solo nos brinden un maravilloso espectáculo tenístico, sino que logren avanzar en las rondas y logren llevarse el título.
Bueno, pues sé que vamos a tener tenis de lujo, pero ¿qué otras experiencias vamos a encontrar dentro de este torneo?
Bueno, este torneo que empieza hoy el cuadro principal y va hasta el próximo domingo 7 de abril. Tenemos programación iniciando todos los días entre 10 y 11 de la mañana. Vamos a tener programación nocturna los fines de durante la semana. Eso quiere decir que la gente que trabaja puede inclusive salirse un poco temprano de la oficina o gozar de un partido nocturno que empezará hacia las 6:30 de la tarde. Aparte de eso, pues le hemos trabajado mucho a la parte gastronómica para que tengamos opciones pues de comida, para que la gente no solo venga a ver tenis, sino que venga a divertirse. Es un plan familiar, es un plan donde todos los patrocinadores han hecho un gran esfuerzo por tener actividades, regalos, premios. Entonces aquí pues no solo es venir a ver tenis, sino que también todo el mundo tenga una buena experiencia, también pues las jugadoras involucrándose en distintas actividades con el público, en toma de fotos, en autógrafos, en clínicas de tenis, así que estamos llenos de actividades durante toda la semana.
Bueno, pues Mónica, finalmente, y qué mejor que sea usted la que invite a todos los oyentes de W Radio a que asistan, a que no se pierdan esta Copa Colsanita Zurich.
Así es, pues tenemos boletas a la venta a través de eTicket o también las pueden adquirir a través de la página web del torneo www.copacolsanitaszurich.com. Ahí podrán ver la programación, podrán ver los avances de las colombianas y de las distintas participantes y ahí podrán adquirir las boletas que están a muy buen precio. Tenemos boletas desde 25,000 pesos y a medida pues que va avanzando el torneo pues suben los valores, pero pues la invitación es a que reserven sus puestos, reserven sus tiquetes para que cuando les vaya bien a las jugadoras o cuando le vaya bien a la número uno que tenemos acá jugando, que es la número 40 y la número 35 del mundo, puedan ver un maravilloso espectáculo en vivo y en directo.
Bueno, pues Mónica, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar acá pendientes de lo que será esta Copa Colsanitas Zurich en W Radio.
Por estar pensando en las redes, en el Cali, se te olvidó que está ganando en este momento el Inter de Milán. Le está ganando a Empoli por un gol de Di Marco. 1-0, el líder italiano, ¿oyó?
El lateral volante zurdo anotó. Bueno, estoy viendo un partido que es Villarreal-Atlético. ¿Por qué? Porque en el Villarreal está jugando el colombiano Gerson Mosquera. Esta vez no de defensor central, sino de lateral derecho.
Sí, es cierto. ¿Sabes qué? En su momento Lorenzo lo tenía como lateral derecho en el puesto de Arias, de Santiago Arias. Ahí lo tenía. Bueno,
sí, ahora Martín. ¿Central o lateral derecho?
El Chelsea de Londres necesita vender, está como el Cali, necesita vender a James, así, ¿no? Y a Gallagher. Sí. 100 millones de euros, y esa es la cifra que requieren para poder cumplir con el famoso fair play financiero. 100 millones, Martín.
Claro, Hernán, porque pues se ha sobrepasado. Entonces, son 100 millones de libras, lograrían, porque así evitarían pues superar ese límite de 105 millones de libras que han tenido de pérdidas en el periodo de 3 años.
Ese
es el límite. 105
libras, mucho más entonces de 100 millones de euros.
Sí, yo lo tengo en libras, porque la fuente es el The Times y el Daily Mail.
Esa es la ventaja de las personas pendientes del mundo bursátil en el mundo, los dólares y todo. Bueno, sí, claro, el tipo, no. Ve, Martín, pero hablemos de la pobreza. Ya hablamos de la riqueza del Chelsea. La pobreza la ofrece un equipo boliviano llamado Always Ready. Resulta que jugaron un partido del campeonato boliviano. Ellos marchan por ahí en el último lugar o algo así. Y cuando regresaron a vestuario, les habían robado todo. Todas las pertenencias de los jugadores.
Hasta la peineta, oye.
Y un directivo fue y agredió a un muchacho, Diego Medina, se llama el jugador. Diego Medina renunció. ¿Y cómo te parece que, según entiendo, a ese equipo va a llegar nuestro paisano Flavio Torres? ¿Será que
¡Ah, sí? Carambas! No. Mira, es que entraron al vestuario, ellos estaban de visitantes, ¿no?
Sí.
Entraron al vestuario, hubo agresiones, le robaron de todo. Sí. Nadie responde en un equipo que se llama el Independiente, ¿no? Que es el Independiente de Sucre. Y resulta que, bueno, ese equipo va a enfrentar ahorita al Medellín.
Sí, pero me queda la duda de nuestro amigo Flavio Torres.
No, pero sí, yo vi que ya es el técnico. ¿Sí?
Porque el que dirigió el partido fue un muchacho, Oscar Villegas, que creo que es argentino.
El interino.
Hola, Andrés Hoyos nos escribe y dice: hombre, solo quería mencionar, ojo, con los comentarios de la prensa internacional muy buenos para la selección Colombia. Ya nos pasó en el Mundial del 94.
Cierto.
Hasta no ver, no creer. Tiene toda la razón. Desde Houston. Sí, vamos a ensillar. Viene la Copa. Ah, bueno, vienen dos partidos amistosos, ¿no? Uno con Bolivia, confirmado, Martín, en Estados Unidos. Y hay otro juego para Colombia.
Contra
la selección gringa antes de la Copa América.
Sí,
y la Copa América, ya sabemos que no es ni banco de ensayo, ni no, ese cuento. Eso era antes cuando uno decía, no, vamos a preparar el equipo, a ver quiénes funcionan para la eliminatoria. No, es que el equipo nuestro ya está en la eliminatoria y está bien, bien clasificado en este momento, en la parte alta de la tabla. La Copa América es para intentar ganar.
No, y que no se repita jamás lo que pasó en ese 94 que llegó.
Uy,
es que de candidato. No, qué locura.
Ah, pero
mejor llegar ahí de bajo perfil, tranquilo. No, los candidatos son Brasil y Argentina. O yo diría, es Argentina, el gran candidato.
Sí, bueno, además está en la parte alta, ¿no es cierto? Pero me llama la atención, Martín, que nuestro amigo Messi sigue por fuera de la formación de Inter, ¿no? Entonces la lesión, no sé qué tipo de lesión será, pero no sé. ¿Vos qué pensás?
Y Luis Suárez, pues pues ha tomado como el as de bastos ese garrote, llevarlo para que ser el para ser el caudillo del equipo, para ser el patrón.
Pues me llamó la atención una historia que me mandaron de Eurodata sobre Carlos Tevez, no para hablar del jugador ni nada. Resulta que le preguntaron a Tevez, ¿usted por qué abandonó? ¿Por qué dejó de jugar? Si usted estaba bien físicamente, ¿por qué dejó de jugar? Y cuenta una historia muy humana. Dice, mire, nosotros somos de familia muy pobre. Mi papá era albañil. Cuando yo llegué a jugar, creo que a Brasil, él juega con Corinthians en Brasil, pues empezó a ingresarle dinero en buena cantidad. Entonces él llamó y convenció al papá que dejara de trabajar, que ya no había necesidad, pues, de, ¿no?, matarse todos los días trabajando, ¿no? Bueno, el papá casi se muere porque en esos 6 meses estuvo desocupado. Entonces el papá va y conversa con Carlos Tevez y le dijo, a ver, amiguito, a mí me enseñaron desde chiquito a trabajar. El hecho de que ahora usted me diga, no necesita trabajar, yo tengo que trabajar y quiero seguir trabajando en lo que yo sé que es albañil. Yo quiero seguir ahí. Y entonces Carlos Tevez entendió y dijo, bueno, bien, pueda papá trabajar. Pero la respuesta que dio fue, cuando le preguntaron por qué abandonó el fútbol, dijo, porque se murió y me faltaba mi primer seguidor, mi primer fan, mi primer fanático, que era mi papá. Ah, okay. Yo jugaba, era para él. Cuando él muere, dije, no tengo por qué jugar para nadie más. Y abandonó el fútbol. Activo, digo, ¿no? Porque sigue siendo técnico.
Hernán Gal del Atlético, de visitante frente al Villarreal, cabezazo de Witzel, se ha perpetrado después de un cobro de tiro de esquina. Hay un descuido entre Gerson Mosquera, entre Mandí, que también estaba ahí. Vamos, les gana por arriba el defensor belga. Y se ha consumado, se ha ejecutado de buena forma el primer gol del partido para el Atlético. Incurrió en esta embestida el gran Witzel y acorralado ahí, estaba contorneado, lo habían acordonado. Sin embargo, él les gana en el salto, les gana en la anticipación, en la anteposición, y es el 1-0, y arranca otra vez, ahí va otra vez el Atlético al marco y contiene. Muy bien, 1-0, uy, bueno, Depay la tuvo, Hernán, y
bueno, pero te voy a contar esto. Como no estás mirando el del Inter de Milán, que está ganando 1-0, el Inter de Milán llega a 79 puntos, le saca en este momento 14 puntos al Milán, al segundo, que es el Milán. 14 puntos, jugando ambos equipos, no, ya 30 partidos. 14 puntos.
Interesantillo, ¿eh?
Bueno.
Muy bien, no, el Inter, pues, enrutado, el equipo poderosísimo ahora, y ha perdido solo un partido, ¿no? Ya lleva 25 ganados, 4 empatados. O sea, la verdad que se ha galopado, se ha trotado, gaseoseando prácticamente a la liga, ¿oís?
Sí, ¿no? Hola, Martín, ¿es verdad que Eder Militao ya está otra vez listo en el Real Madrid?
Sí, pues no? Sí, ya está entrenando nuevamente, ha hecho una preparación bastante juiciosa, bastante rigurosa.
Pero estuvo en la suplencia del equipo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, pero fue casi que, o sea, fue algo inesperado, pero bueno, es un trabajo que él logró, Hernán. Es un jugador de una enorme responsabilidad, fundamental para Brasil además, y estuvo muy bien ahí.
Mira cómo es la vida, está hospitalizado César Menotti, ¿no? Cuadro severo, sí, de anemia, le han hecho varias transfusiones, sigue hospitalizado, él ha pedido regresar a su apartamento o a su casa, los médicos le dicen que no, que permanezca allí, pero la coincidencia triste es que tanto Menotti como Bilardo la pasan mal, mucho más Bilardo, ¿no? Que sí. Y los mencionamos porque fueron los primeros técnicos campeones del Mundial con Argentina, ¿no?
Sí, Bilardo.
Menotti y Bilardo, ¿no?
Hernán, Bilardo tiene Alzheimer, ¿no?
Y creo que sí.
Sí. No, está muy... Menotti... Menotti estaba en su casa, Hernán, y se empezó a sentir muy débil. No había salido de su casa en muchos días, y bueno, la familia dijo, no, ya hay que internarlo. Le han hecho unos estudios, Hernán, pertinentes. Dicen que no le encontraron algo así de extrema gravedad, así debe ser. Le han hecho transfusiones de sangre.
Sí, en mi época le decían a uno a tomar caldo de pajarilla, joven. Bueno, Martín, me asegura Will Gómez que en Netflix hay una serie basada en la vida de Carlos Tevez que se llama Apache. No la he visto, puede ser.
Ah, claro. Pero es dramatizada, sí, es con un actor que hace de...
¿Sí?
¿De él? Sí, Hernán. No la he, la he visto anunciada, no la he visto. No he tenido tiempo.
No, qué ocupación. Mira, Luis Díaz, que está tan ocupado como vos, no solamente marcó gol, bueno, el que le invalidaron estuvo bien, pero estuvo bien Luis Díaz, que el hombre, ahí al final salió para entrar a Gapo, pero el Liverpool dependía mucho del resultado del City con el Arsenal, ¿no? Y ganó tranquilamente. Así que ahí sigue Klopp a punto. Bueno, falta ver, Martín. Acordate que la temporada pasada el Arsenal llevaba una ventaja que decía uno, no se caen, se cayó y perdió, ¿no?
Qué buen gol el de Luis Díaz. Me gustó ese gol. Porque
sí, bueno.
Él lo resuelve de una manera muy rápida, sorpresiva, muy ágil, ¿no? Y se inventa como ese adminículo atómico en el aire para clavar la pelota. Y eso anulan.
Tenían razón. William Toscano me dice, no, Militao sí jugó ayer los últimos 5 minutos del partido. Yo lo vi en el banco suplentes, pero sí entró. Ve, Martín, le preguntaron a Thiago Carpini, el técnico del Sao Paulo, sobre el caso de James Rodríguez. Y dijo, mire, yo creo que va a ser titular en el partido de Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba.
Uy, no me lo pierdo el partido.
Bueno, pues ya te perdiste el del Inter, el Empoli, pero bueno. Este no te lo vas a perder, Sao Paulo, Hernán, de Córdoba.
Es que había, ¿no?, que escoger también, estoy pendiente de Villarreal Atlético, porque ahí hay noticia de jugador colombiano. Es por ello. Sí. Ah, bueno. Y te quería decir, lo del Real Madrid, Hernán, pues que entra Militao y pues le ganan al Bilbao, partido bravísimo, ¿no?
Pero ese Bilbao no puede en Madrid, Martín. Parece que...
No, pero es un rival muy fuerte. El Atlético de Bilbao, el Real Madrid, con 2 goles de Rodrigo, le ganó Hernán. Minuto 73, Hernán.
Tengo una de Rodrigo que no la vas a creer. Vamos a ver qué tal está el voz de credibilidad. Un diario español, creo que se llama El Nacional, que es barcelonista, sí, tal vez, de Barcelona, asegura que Rodrigo, por 68 millones, deben ser libras, iría al Liverpool. ¿Vos sí crees? Yo no creo.
¿Rodrigo, Rodrigo el brasileño?
Sí, el del Real, te estoy diciendo. Lo que pasa es que el Real va a quedar con, no digo sobrepoblación, pero le queda Vinicius, le queda Joselu. Tiene.
Llega Endrick.
No sé, ¿será que? Pero eso está... se lo ha vendido. ¿Sabes qué? Rodrigo sí la ha vendido mucho. Y Brahim
está...
Díaz, sí.
Brahim Díaz, está Bellingham, que puede ser un media punta.
Que anda mal, no volvió a hacer gol. Ahí lo critican ya hoy. Así es la vida. El hombre, pero así pues... es ya. No. Martín, ve, dame la oportunidad de conocer, porque hay buena noticia en el deporte colombiano que no tiene que ver nada con el fútbol.
Sí, señor Hernán, empezamos precisamente hablando de tenis con Nicolás Mejía, que consiguió su primer título de Challenger al imponerse en 2 horas y 40 minutos al chileno Matías Soto en la final del Challenger de San Luis de Potosí en México. Esto con parciales 6-1, 5-7 y 6-2. Les repito, es el primer título de Nicolás Mejía. Además de este, Mejía consiguió un ascenso de 100 puestos en el ranking ATP, en donde ahora ocupa la posición 344. El mejor colombiano de este escalafón es Daniel Galán en el puesto 83. A propósito de rankings, en el de la WTA, que es el escalafón de mujeres en el tenis, la mejor colombiana es Camila Osorio, que ganó 5 puestos en la última semana, ocupa la posición 85, y estaremos muy pendientes de ella en el WTA 250 que se realizará por estos días en Bogotá. Escuchábamos a Catalina hace un rato. Hoy 5 colombianas tendrán acción, entre ellas Osorio. También hubo buena actuación, muy buena, diría yo, de la golfista colombiana María José Uribe, que se coronó campeona de Women's NSW Open en Australia. La colombiana terminó con menos 14 golpes por debajo del par del campo tras tres rondas de competencia. Uribe logró conseguir una victoria después de 13 años. Suma puntos de cara a una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024. Por otro lado, pero también hablando de golf, María José Marín, la número uno de Colombia en cuanto a juveniles se refiere, estará disputando esta semana el Augusta National Women's Amateur Championship, en donde espera repetir la participación del año pasado, en donde terminó en el top 20. Finalmente hablamos de béisbol, pues comenzó la temporada de las Grandes Ligas. Los colombianos Nabil Crisman con los Dodgers, Gio Urshela con los Tigres y Harold Ramírez con los Rays tuvieron actividad el fin de semana. Crisman debutó con victoria con los Dodgers, cambió de equipo. Hoy los colombianos vuelven a tener acción a las 5:50 de la tarde. Los Tampa Bay Rays de Harold Ramírez enfrentan a los Rangers de Texas. Los Tigres de Detroit con Gio Urshela se miden a los Mets de Nueva York y los Gigantes de San Francisco reciben a los Dodgers de Nabil Crisman. Una última. Esta semana comenzará el último clasificatorio de levantamiento de pesas en Bangkok, Tailandia, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay 9 colombianos en competencia, desgraciadamente solamente 3 conseguirán cupo para las justas olímpicas, así que estaremos muy pendientes de cómo le va a los nacionales.
Diego Álvarez dice, showman Guardiola, él posa ante cámaras cual influencer, ¿eh? Está sobrevalorado. Bueno, muy bien.
No, Martín, no, no, sobrevalorado.
Te cuento que yo vi... No, no. Hay un delantero, Carlos Emiro Garcés, que es delantero del Pereira, ¿no es cierto?
No, entiendo que Carlos Emiro es un central.
Ah, no es el delantero, Garcés.
¿Es no, el central? Garcés, hay un Byron Garcés que es un delantero de Envigado.
No, ese no,
Byron Garcés, y el jugador ya Carlos Emiro Garcés es un central muy joven del Pereira, sí.
Ese muchacho va aparentemente a Los Ángeles Galaxy, ojalá.
Ya, ya.
En cambio, Freddy Montero sí llegó al Cali, ¿no? A ver, ¿qué ayuda el hombre?
Llegó a ese berenjenal. Bueno. Voy a estar diciendo, pero ¿yo qué hago aquí? No, sobre todo que...
Después de todo el incendio, mijo.
Hay una corriente ahí que quiere que el equipo descienda.
Hola, ¿quién sabe? Preocupante... Te quiero decir, preocupante el tema de los goles en Colombia. Fíjate que tenemos 3 goleadores con 8 tantos. Está Dairo, está Rodallega y está Jason Guzmán. Jason está lesionado. Con 8, perdón. Hugo Rodallega lesionado, tiene un problema muscular. Dairo sí está bien. Estamos en 8 goles. Muy poquito, ¿no? Para un goleador.
Y Darwin 7.
Bueno, sí, pero te quiero decir, pues que aquellos, sí, aquella, ¿te acordás de hace épocas de 12, 14 goles de los?
No, claro. No, además, fecha 14 y 8 goles lo máximo, sí es.
No, pues,
digamos que no.
No, muy pues poquito. En cambio, viste que ese muchacho Gerson González de Santa Fe marcó, fue la figura, 2 goles hizo el hombre contra Patriotas.
Oh, muy bien, muy bien.
¿Cierto?
Ese jugador tiene unas buenas asistencias, él, ¿no? Se entra bien, es inteligente, puede definir también. Muy bueno.
Hay un jugador que yo no lo vi jugar, Nicola Profeta.
Ah, sí.
Bueno.
Es un volante central zurdo o puede ser central también. Es un zurdo. ¿Es
venezolano o colombiano?
Venezolano, Nicola Profeta.
Profeta está en el Santos del Brasil. Santos le pagó al Cali $360,000, ¿no?
Cali lo regaló prácticamente.
Porque, sí, porque ¿sabes qué cláusula de salida le puso el Santos? 70 millones de euros. ¿Cómo así?
Pues sí, yo vi la noticia y me llamé a sorpresa.
¿Puede ser? Pues sí, pues sí. Si lo vieron ellos y le pusieron 70. Pues,
pero el Cali, Dios mío, son desastres tras desastres. Administrativos, deportivos, ya, desastroso.
Deja el dolor aparte, tranquilo.
No, Hernán, de verdad que yo...
Sí, yo
pues
sé.
Pues he estado llorando, ¿no?
No.
Yo, antes de empezar el programa, estaba llorando.
Te voy a poner un tema que se llamaba llorar. Sí, de
pero ahora, capo. Digamos, en este momento en el programa estoy llorando, pero en la dirección incorrecta. Porque estoy llorando para adentro mientras hago el programa, para después, una vez se acabe, seguir llorando en la dirección correcta, que es para afuera.
El hombre que manejó ayer el Águila se llama Luis García, fue asistente de Bolillo Gómez. se encargó, está interino, supongo. Bueno, ahí el hombre le funcionó el equipo, al pobre Bolillo nada. Ah, y confirma la Federación Boliviana que el partido amistoso contra la Selección Colombia será el 31 de mayo. 31 de mayo, es decir, días antes de comenzar la Copa América, ¿oyó? Y otro jugador que apareció, lo tenía Mauricio Cuero, ¿te acordás que lo último sí. que hizo fue el Independiente, ¿no es cierto?
Independiente, sí. en Banfield, un extremo derecho.
Buena velocidad, Mauricio. Sí, tuvo una lesión también y bajó. Pero bueno, acaba de arreglar contrato con el Deportivo Garcilaso en el Perú. Llega como agente libre, ¿no? Y hombre, Chicho Arango, tripleta con el Salt Lake City. ¿Oyó? Sí. Ante San Luis. Anda bien el Chicho Arango allá.
No, ¿sabes quién es? Muy bien también, pero es de selección. Este jugador, Lucumí.
John Lucumí.
Claro, Hernán, le ganaron el Boloña, ganó 3-0 al Salernitana y Lucumí jugó todo el partido.
El otro Lucumí, el que está en Fluminense, quedó inscrito en la Copa Libertadores, ¿oyó? Ganaron Arias, él y Cano. Ah, a propósito de Cano, el delantero goleador de Fluminense parece ser que no está en el mejor momento, debe tener algún problema, alguna lesión. Vamos a ver cómo lo recupera el Flu para defender su título. Y Borré fue inscrito por el Internacional de Porto Alegre para la fase de grupos de la Suramericana. Ahí estamos más o menos, ¿no? Moviendo.
Claro, ¿no? Está la Libertadores. Mañana tenemos fecha con Millonarios Flamengo a las 5. Hay cinco un partido, tarde, una locura. ¿No? Táchira a las 7:30 de la noche, Táchira contra River Plate.
Martín, ¿viste?
Cúcuta a San Cristóbal.
No, pero viste la llegada a Cúcuta, el acompañamiento. Son 50 kilómetros de allí al sitio donde estaba
el
River. Pero una efusiva recepción al equipo argentino. Yo, en cambio, a Boca sí le ha tocado pedalear brajo para llegar allá, a las alturas de Bolivia, ¿yo?
Ah, sí, el Sudamericana enfrenta el miércoles 3 de abril a Nacional Potosí. Boca lo enfrenta ahí a las 7 de la noche en Potosí. Eso es a 4.090 metros de altura.
Ah, aquí me confirma, vea, nuestro amigo Diego Rueda me confirma, sí, señor. Agustín Rossi, el arquero de Flamengo, llega con 1.055 minutos sin recibir anotación.
No, es un
invicto.
Locura.
A ver si Leo Castro de pronto se apunta y rompe el invicto de Agustín Rossi. ¿Ah?
Ese es un antipenal. Ese Rossi es antipenal, además.
No me asustes.
Sí, es antipenal, lo digo.
No. Castro, dale, pega. Pégale ojo duro, te ponerá. No, que esto me la va a.
¿Sabes qué? Pégale con ese odio y
ya sí, dale, gente. Dale. Sí, ve.
Cambien esa red, hola. Cambien esas redes.
No. Cerraron la tribuna, no van a cambiar las redes. Bueno, vamos entonces. Laura Catalina, en esta esquina.
Así es, esta esquina que continúa desde el Country Club de la ciudad de Bogotá en la Copa Colsanita Zurich 2024, que como lo decía Alejandro Munevar hace un rato, pues se confirma la presencia de Camila Osorio y por supuesto también de Emiliana Arango en esta edición del 2024, que tendrá lugar del 30 de marzo al 7 de abril en las canchas de polvo de ladrillo del Country Club de Bogotá. Recordemos que para Osorio este es el regreso al torneo después de 2 años y que significa una gran oportunidad, teniendo en cuenta que en 2023 tuvo que retirarse de la partida por inconvenientes físicos que también pues le impidieron jugar los WTA 1000, Indian Wells y Miami, mientras que Emiliana Arango vuelve a este WTA más importante de Sudamérica luego de haber alcanzado los octavos de final en el año 2023. Y aparte, pues sabemos que el mejor resultado de Osorio en este certamen fue el título obtenido en el 2021, siendo hasta el momento su única corona en certámenes del circuito WTA. Recuerden, nosotros acá en W Radio vamos a estar presentes durante toda esta semana trayéndoles los detalles de lo que será esta Copa Colsanita Zurich 2024. Si ustedes quieren adquirir sus tiquetes, lo van a poder hacer a través de eTicket y también directamente en el club por la entrada de la Carolina. Más adelante, como les decía, vamos a tener muchos más detalles de esta Copa.
Ahorita que hablábamos de los goleadores colombianos del momento y que todos están estacionados en 8 tantos, Camilo Andrés Iral me recuerda, mire, en la Liga 2, en finalización del año pasado, fecha 14, el máximo goleador era en ese momento Edwin Cetré, con 11 goles. O sea que ha mermado el poder goleador, según este comparativo, pues del 23 a este de ahora, Martín. Fecha 14, tenía Edwin, 11 goles Cetré.
¿Ah? Edwin La Risa Cetré, están bueno, estudiando. Es.
Bueno, y hace un momento nos sorprendíamos de ese jugador que regaló el Cali al Santos, ¿no? Sí. Y míralo cómo es la vida. El Barcelona y el Chelsea están tratando de contratar a un jugador brasileño, Estevão Williams, 16 años de Palmeiras. Cláusula de salida, $60 millones. 16 años, Martín. ¿Ah? No, bueno.
Y está el otro más tantuno, es lo que quiere toda Europa, ¿no? El zurdo que tiene 16
años. Ah, eso es lo que dice, sí. Dice lo argentino.
Bueno, ese un volante zurdo de 16. Este jugador es un extremo derecho y es zurdo. Bueno. Esos jugadores sí que enloquecen hoy en día, ¿no? El zurdo por derecha. Ese es Estevão.
Mira, Martín, ahora que decís eso de zurdo por derecha, yo el primer jugador que vi en el campeonato colombiano, zurdito, jugando por la derecha, me llamó la atención. Era un muchacho, Óscar Matosa, que había venido de la tercera división de San Lorenzo al Once Caldas de Manizales. El hombre jugaba como un puntero derecho, era zurdito, hacía perfectamente los cambios. Mira que eso, el fútbol está, pues se ha visto todo, me imagino. Bueno.
Los ingleses en el fútbol de Premier, los ingleses sí que hacían eso. Tenían, me acuerdo de Gemil, jugaba mucho por derecho, un zurdo.
Gemil. Bueno, mira que... Mundo Deportivo, que es una publicación española catalana, asegura que quien pagó la fianza de salida de Dani Alves, €1 millón, fue una publicación, no sé si brasileña o española, brasileña. Que en contraprestación él les dará una entrevista exclusiva sobre su situación y vida.
¡Qué locura, ve!
¿Ah? Compraron la nota, pues el puli reportaje, según esto, en €1 millón. ¿Y es brasileña la publicación, Martín?
Sí, es una revista brasileña reconocidísima, dicen.
¿Pero era Placar? No creo.
No, es una, Placar, no. Una revista que hace entrevistas a personajes muy importantes del mundo. O sea, ellos sí, digamos que hablan con presidentes, son entrevistas de un perfil altísimo, siempre.
Bueno, puede ser.
Y entonces, digamos que también ha habido como una negociación porque harían como un video documental con la historia del jugador y él contando pues su versión y otras versiones, ¿no?
Ah, bueno.
De lo que ha pasado.
Pero bueno, eso se da mucho en la revista del Corazón en España, ¿no es cierto? Pagan altísimas cifras por reportajes de vedettes, cantantes, bueno, en fin. Bueno,
ahora, el jugador tiene sus cuentas bloqueadas en Brasil por una demanda de la ex esposa, ¿cierto? Pero está pronto a recibir, ya debe llegar el día para recibir €9 millones que Hacienda le tiene que pagar a la ex futbolista porque le ganó una demanda.
Ah, bueno, ahí va a tener palos. ¿Con qué?
Porque él tiene más de 50 palos. Allá en Brasil.
Ay, ya me. En la finca conta. Bueno, mira, sí, tengo dos noticias buenas. Buenas de colombianos. Eduardo Atuesta, el volante que fue de Palmeiras, él regresó a la MLS y volvió a marcar con Los Ángeles en el partido frente al Colorado Rapids. El volante Atuesta. Y.
Qué golazo.
Según. Yo no lo vi, sí, buen gol.
Sí, un golazo, porque va por izquierda, se va buscando su perfil derecho y le pega de afuera como de 25 metros y la clava al palo izquierdo.
Bueno, y la otra noticia buena la trae la prensa mexicana. Puede ser un rumor, ¿no? Que el Brighton podría estar interesado en el arquero colombiano Kevin Mier del Cruz Azul de México. Le ha ido muy bien, ¿oíste? A Mier, le ha ido muy bien.
Esta noticia, ¿sabes qué? Que me alegró mucho. Kevin Estaba Mier. Llorando.
¿Y te alegró?
Y el blog... Yo después de ver pues lo que está pasando con el Cali, yo estaba por ahí llorando, ¿no? En un, en un rincón del hogar. Y yo leo esta noticia de Kevin Mier y digo, wow. Oye, wow.
Pues ojalá se le dé para el Brighton.
Oye, ¿y sabes cuánto?
Pero no es equipo grande, Martín,
Brighton ha llevado jugadores que después vende como McAllister, Moisés Caicedo, ese tipo de jugadores, ellos tienen una gran visión, ¿no?
Uy, ahora que mencionaste Moisés Caicedo, hay un rollo que lo están investigando con la transferencia de Moisés Caicedo, que porque pagaron, dicen, que 60 millones, pero a la hora de la verdad, mucha plata se quedó en el camino, ¿yo?
No, claro, eso es... No, Hernán, es que esas cifras tan galácticas... de todo tipo. El fútbol tiene eso, se presta para que se arrimen unos bucaneros, Hernán, que no les gusta el fútbol ni les interesa la plata que hay ahí.
Bueno,
ahí a estos filibusteros.
Y te voy a decir, en cambio, no le fue bien a Camilo Vargas. Su Atlas de Guadalajara perdió, le metieron tres goles. Pero bueno, la vida de los arqueros.
Pero Vargas, es esa, ¿no? ¿Qué tal Vargas en ese partido lo que le saca ayer al Moreno?
Sí,
el jugador de España, bien. Cuando... No, es un marrano, de verdad. Qué jugador, qué arquero, por Dios santo. Grandioso. Y en Atlas, pues, defensivamente muy mal el equipo, la verdad.
Hola. Martín, es que los equipos de nosotros, en el Alianza Petrolera, para mí sigue siendo Alianza Petrolera, sacaron a César Torres, que había advertido antes de salir, y de pronto se la cobraron, que las condiciones de trabajo en Valledupar no eran las mejores comparadas con las que ellos tenían en Barranca Bermeja. Puede ser que yo también haya contribuido, ¿no? Pero lo cierto es que Leonardo Torres, que era el asistente de César Torres, lo nombraron técnico interino. Entonces, estos equipos de nosotros, Martín, como que no tienen, yo no sé. Sí, bueno, yo sé que es importante el técnico, pero ese manoseo, usted queda interino, venga, pase, usted. No, yo no, eso veo que esos equipos, no veo, no le veo cara. Ojo, si le ves cara. ¿Ah?
No, yo no, veo es que digamos, el equipo que ha podido traer un técnico pues de cierta trayectoria, que ha ganado cosas importantes, el caso de Nacional, pues uno ya ve que el equipo empieza como a enderezar el camino, porque este técnico pues ha armado el equipo de atrás hacia adelante, el equipo no está cometiendo los errores defensivos de hace poco, están jugando con mucha intensidad, con orden, muy brillante, pero por lo menos sí le dio un viraje a los resultados y ya está en la pelea.
Hola, mira, Martín, que en ese partido de ayer de Liverpool, ¿sabes cuántas personas asistieron? Pagando la entrada, claro. 60.061 personas.
Calla ya.
Liverpool, que yo creo que él tiene la delantera fija, ¿no es cierto?
Sí.
Salah, Darwin Díaz, no sé. Bueno, el que sí le rinde mucho es McAllister. Al húngaro no lo vi tan bien. Pero no. Ese equipo tiene
cara. Ese McAllister es mucho jugador, ¿oís?
Ese anda bien, sí. Ese
es el eje concéntrico, es la fuente de electricidad del equipo, me parece. Bueno, es como un magneto, es como un alternador.
No, este sí es de la época del alternador, magneto. No nombraste los platinos. Ve, ¿qué te iba a decir? Hombre, Martín, Otero, el del Santos... Le amargó la tarde a Palmeiras, le ganó un cabezazo de Otero, 1-0 a Palmeiras en la primera de dos jornadas para la final del Paulista. Jugó Morelos y ahí estaba Morelos, ahí lo vi.
Claro, Hernán, él entró por Furch, el número 9 argentino.
Bueno, y entró, marcó el gol Otero.
Y marcó Rómulo, el sobrino de la Tortuga.
Rómulo, Rafael Otero se llamaba.
El reptil anápsido.
No, ¿qué? Me cuidado, hombre. La Fiscalía Española, allá sí son felices pidiendo cárcel, ¿no? 2 años y medio de prisión para Luis Rubiales. Pero yo te pregunto, ¿es por el beso a Jenny Hermoso o por el lío de gastos con Supercopa de España en las Arabias? ¿Por dónde
va? Es por el tema de Jenny Hermoso, es por ello.
¿Por eso 2 años de cárcel? ¿Año y medio de cárcel?
Bien. Sí, y porque es que no solo es eso, sino un delito de coacción.
Ah, bueno, lo tipificaron pues al hombre, lo arreglaron.
Sí. Entonces eso, pues pero en el ministerio, sí.
Pero bueno, has comentado que estaba en Dominicana, Rubiales.
Sí, pero él ya le tocó regresar. Él estaba allá porque él tiene una empresa en República Dominicana. Está investigando también si la plata que a él le dieron por entregarle la Supercopa a los saudíes pudo servir para fundar esas empresas. Además le pide, pues bueno, piden para él una habilitación para trabajar en cualquier ámbito, en el ámbito deportivo durante un tiempo, ¿no?
Y mejor dicho.
Tiempo largo, pues.
Hola. Este de Micheli no llevó sino como delantero a Miguel Ángel Borja para el partido frente a Táchira.
¿Cómo no,
entre otras, el entrenador de Táchira es un venezolano, el entrenador del Táchira. Pero sí, te quería contar.
Zaragoza
es que se llama, ¿no?
Sí, él llama Zaragoza. Eduardo Zaragoza es un loco por las carreras de caballos. Además, él tuvo caballos. Él ya vendió la cuadra que tenía, pero él incluso tuvo caballos ganadores. Me recordó a Maturana.
Te agradezco el nombre criollo, pero eso se llama Stud, el Stud, el sitio, ¿no?
Ven, ah, bueno, Martín. Tú manejas todos esos temas más de mundo.
Sí, de hípica.
Lo mío.
No, es que lo te hablaba de local. Borja. Sí, lo tuve más local, más castizo. Ve, no, es que Miguel Ángel Borja tiene 10 goles marcados, los mismos que Martínez, el de Racing. 10 y 10.
Uy, adelante.
La diferencia no. Ninguno de los dos ha pateado penaltis. 10 no, y 10. Claro. Porque, por ejemplo, el tercero es un muchacho Ramírez de Newell's Old Boys, que tiene 9, pero uno de penalti. Vareiro, el paraguayo de San Lorenzo, 9. Uno de penalti. O sea que Borja con 10 está ahí en el candelabro, señor. ¿Yo? Y ese es el que De Micheli va a tener que poner, pues, eso sí le toca. Porque ese Colidio, pues, no parece que sea para el hombre para quitarle el puesto, ¿no es cierto?
¿Ah? Pues Colidio tuvo unos grandes partidos, de pronto le fue quedando un poco. Colidio, en cualquier momento le puede meter otra vez. Un jugador que, pues, tiene buen nivel, me parece. Tiene gol
no,
también.
No jugó. Mira, hablamos del fallecimiento de Alejandro Semenewis. No jugó en Colombia, pero hay un jugador del interior de Argentina llamado Víctor Legrotaglie. Murió a los 86 años. Dicen que fue un jugador. Sí, mendocino. A él le gustaba era jugar por jugar, ¿no? No se comprometía, pues, que a trabajo. No, déjeme, yo juego. Y el tipo lo hizo también. Y cuando incursionó en la dirección técnica, hay una anécdota buenísima, Martín. Él dirigía a X equipo, y a ese equipo le estaban dando un baile los del otro equipo, pero tenaz. Y de pronto el hombre salió del banco corriendo y se metió a la cancha a quitarle la pelota a los otros, y se armó qué lío, lo sancionaron y de todo. Pero él decía, yo siento que el fútbol es para divertirse, para jugarlo, para entretenerme, no para sufrir. Esa fue la filosofía. ¿No?
Era un fantasista, hizo muchos goles de tiro libre y le fascinaba el túnel. O sea, le fascinaba hacer los túneles y se mantenía en ello. Y sí. Bueno, fue jugador de Gimnasia Esgrima de Mendoza. Él ayudó a ascender a Chacarita, ¿viste? Al Funebrero.
Y te digo una cosa, aquí también un jugador que era fascinado con el túnel, que era ese Coco Rossi que trajo Nacional. A ese no le daban, la pelota era para hacer túneles, eso era lo que a él le gustaba. Bueno, Martín, ¿y qué tal esta? Hay un jugador peruano que se llama Brian Reina. Él estuvo en el Mallorca. Pues hay una orden o una petición de que vaya a la cárcel. En el año 2020, siendo jugador del Mallorca, se robó una motocicleta. Él ahora está en Belgrano de Córdoba. Sin moto, pero ya le dijeron, joven, a responder por el robo, el hurto.
Ah, qué belleza. Y está jugando ahora en Belgrano y es figura, ¿no? Seguro la titular ahí.
No juega mal el
equipo. Y resulta que, ¿sabes qué pasa? Estaba esa moto por ahí parqueada y tenía la llave puesta. La gente muy confiada en Europa.
Sí, como acá.
Yo creo que ya no es así, porque pues mucho ladrón. Pero entonces vieron esa moto ahí pagando y llegó este man y se la robó. O sea, se la llevó supuestamente con otro amigo. Con otro compañero del Mallorca. Eso fue en diciembre de 2020.
El 2020.
Y el compañero de él se llama Samuel Alex Pinto.
¿Pero era español o brasileño?
creo que, a ver, creo que es brasileño.
Sí, debe ser. Hola, Martín. No, es que es increíble. ¿Sabes quién estuvo? Ahora que hablábamos de que Santos le ganó a Palmeiras 1-0 con gol de Otero, estuvo en el estadio antes de comenzar el juego y fue el portador del trofeo que están disputando por el paulista. Neymar. ¡Oh! Esa Villa Belmiro casi se cae, ¿oyó? Cuando el hombre llegó y le cantaban que cuando volvía, que cuando volvía.
Digo que
porque él va a cerrar la carrera en el Santos del Brasil, Neymar, ¿no?
Si no, jugador. Alguien cercano a él dijo que le había comentado ello.
Hola.
Y no, Hernán, ¿sabes que este Samuel Pinto es un español?
Ah, ¿es español?
Sí, señor. Él jugaba en el Ibiza y ahora está jugando por allá en la tercera, vea.
Se salvó el canazo es para Brian Reina. Ve, Martín, entonces volviendo al cuento de Neymar pudo haber sido mucho más como jugador, tenía todo.
De acuerdo. Pero no.
La rumba ese lo le truncó su... Bueno, la rumba y la lesión, ¿no? Ahora ya tiene pensado que debe regresar a jugar al Santos del Brasil. Pero te quería comentar que muchos equipos sufren por falta de gol. El Juventus de Turín, Martín, tiene apenas 44 goles. Ese equipo de Allegri tiene la peor delantera de los últimos 25 años de la historia del Juventus.
¡Calla ya!
Años. Sí, señor.
¿Cómo así?
Sí, pero pues es mala. ¿Ah? No, hombre.
A ver, veamos.
No, ¿qué vas a ver?
Veamos la estadística.
Ellos tienen un goleador, ese Blajovic, que también ha bajado, parece, ¿no?
Blajovic, pero bueno, lleva 15 goles, ¿no?
Sí, pero está lejos Lautaro.
Pero es el único que tiene algo ahí como para... para mostrar el gol. Y Chiesa lleva 7. Rabiot lleva 4. Sí, bueno, Blajovic.
No,
es el que más dispara al arco, ¿sí? Ese Blajovic.
Cuando te canten chonguero, es un insulto ecuatoriano. Eso se lo cantaron los hinchas del Emelec, donde dirige Hernán Torres, a Kendry Páez, al pelado del acto de indisciplina. Chonguero, claro que...
Así le dicen al que le gusta pagar por...
¿Por ver?
Allá.
Explícame, ¿por ver o pagar?
No, pagar, pues así le dicen al que le gusta pagar por
contratar a la trabajadora sexual, es lo que quieres decir, ya te entendí. Entonces le pusieron chonguero, y de otro lado le cantaban... ¿dónde está Robert? Hablando de Robert Arboleda, que fue el que lo llevó pues a chonguear. Si me permitís la palabra, chonguear. Sí, claro, pobre pelado, hombre.
Pelado
de 16 menor
años.
De edad, sí, hombre.
Los hinchas de Emelec.
Sí, ahí está Hernán Torres. Le va a tocar lidiar con ese caso porque en todo lo, no, si pues, se lo cantaron en el estando los hinchas de Emelec, imagínate cuando vaya a campo visitante. Bueno, sí, imagínate. Ve, Martín, el que se quedó firme y no dijo ni sí ni no fue Xavi Alonso. Va a ser técnico, va a continuar como técnico en propiedad del Bayer Leverkusen, ¿oyó?
Esa noticia, pues, dejó desventrada la dirección técnica ya del Liverpool, del Bayern Múnich. Sí. Se están buscando porque Tuchel volvió a decepcionar. Perdieron 2-0 de locales frente al Dortmund, Hernán.
Sí.
Le pasó por arriba, sea de Jamie hizo 8 y cual si fuese poco también Panochas.
Sí, señor.
Y el segundo lo hizo Rierson, un noruego lateral derecho.
Caracol Podcast.